Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es el ganador del concurso.
El ganador del concurso en este caso es Joaquín, Joaquín Lucuy, ¿sí? Que dice, hola a todos, escribo por el concurso del día de hoy. Libros y cuentos antiperonistas.
Exactamente.
Me nombra tres, La fiesta del monstruo, de Bustos Domecq. ¿Qué es esto? De Martínez Estrada y Casa tomada de Julio Cortázar. Dice, el último está puesto en entredicho, pero muchos intelectuales de esa época lo leyeron como una clara alegoría de las clases populares tomando el país. Muy bueno el programa, dice Joaquín de Valvanera.
Bueno, Joaquín, te ganaste un libro de San Martín, El Político. Nos vamos a estar comunicando con vos para que te hagas acreedor al libro. Efectivamente, Casa tomada sigue siendo un tema de discusión, instalado en su momento por Sebrelli, ¿no? Como el modelo de algo que tenía que ver con el peronismo. Cortázar dice que no, exactamente, que era un sueño.
Claro.
Pero evidentemente había un clima de época en ese sentido, ¿no? Vamos a la pregunta de hoy, ya que estamos con un programa doble, con dos personajes muy queridos de nuestra cultura. Les pedimos tres obras pictóricas muy significativas de Antonio Berni y tres obras de Leopoldo Marechal. Nos escriben a
historias, con ese final, @radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Felipe Piña, Felipe Pigna, página oficial. Ya estamos en 495, ahí nomás, llegando a los 500.000. Así que muy contentos y muy agradecidos. Y también por www.elhistoriador.com.ar. Nos dejan sus comentarios, sus solicitudes de programas, no para participar en el concurso solamente en
historias@radionacional.gov.ar.
Exactamente.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, Leopoldo Marechal nace en Buenos Aires en junio de 1900. Hijo de una mamá de ascendencia vasca y un papá uruguayo, Alberto Marechal. Algunas cosas interesantes en torno a su primera infancia tienen que ver con estos viajes permanentes a Maipú, provincia de Buenos Aires. La familia vivía en Villa Crespo, en la calle Montecmont, hoy Tres Arroyos. Y viajaban permanentemente a Buenos Aires, y ahí, bueno, el único niño porteño era Leopoldo, y los chicos del lugar lo apodaron Buenos Aires, algo que tendrá que ver seguramente con su novela más emblemática. Bueno, comienza una vida que ya tiene algunas marcas interesantes. Él elige ser obrero, ¿no? Va a trabajar de obrero a una fábrica en 1913, dura muy poco porque ya inmediatamente se hace carne de los reclamos laborales de sus compañeros, y eso le vale una rápida expulsión. Hay una serie de situaciones complicadas en la familia, la muerte del padre, una familia que sufre muchas necesidades, pero por estas cosas del destino, digamos, hay una decisión familiar de apoyar las capacidades que se veían de este chico, intelectuales, y que bancar el estudio de por lo menos uno de los hijos, ¿no?
Sí.
Así es como Leopoldo va a ingresar al Mariano Acosta, esa escuela por la que también pasaría don Julio Cortázar, ¿no? Y se fue a formar como maestro, ¿no? En una escuela que formaba maestros. Uno se egresaba en aquel entonces de la escuela normal en quinto año, recibido de maestro.
Ahí. ¿Qué maestro?
¿Qué maestro? Claro, qué maestro, ¿no? Esto pasa en 1919, año bastante particular de la Argentina, ¿no? La Semana Trágica.
Claro.
Él va a comenzar a trabajar de maestro en una escuela en la calle Trelles, y también como bibliotecario. Comparte estas dos tareas de bibliotecario y maestro, de alguna manera complementarias, y ya para 1922 publica un primer libro de poemas que es Los Aguiluchos, y empieza a tener algunos amigos que van a ser amigos de toda la vida, como Horacio Schiavo, José Bonomi y José Fioravanti, que van a ser parte de sus amistades de toda la vida. Empieza a militar en lo que ya comienzo de la década del 20, 1923, en el mantifierrismo, ¿no? Esa división de que había en la literatura argentina, sí, entre estos mantifierristas, estos escritores que ven la vida desde un lugar, ¿no? Uh-huh. En esa extraordinaria revista Martín Fierro, y tiene, como todo escritor nacional, la idea de viajar a Europa, ¿no? Una idea que era como un viaje iniciático, claro, fundamental. Cosa que concreta con la ayuda de la familia, uh-huh, puede viajar a Europa finalmente, donde va a conocer a Ortega y Gasset, y luego se traslada a París, donde bueno, va a conocer a la florinata de todo lo que era la intelectualidad europea, ¿no? Picasso, Unamuno, los argentinos que estaban en París, uh-huh, Horacio Butler, Basaldúa, Antonio Berni, Raquel Forner, toda esta gente que evidentemente van a influir notablemente en él. Tuvo esta suerte de conocer a esta pléyada, ¿no?, de escritores. Estamos hablando del año 26-27, claro, años interesantes en aquella Europa de la posguerra tardía, digamos, uh-huh, y sí, previos todavía a la Guerra Civil Española, ¿no? Claro. En ese intersticio es que él viaja por París. Después tiene una situación interesante en 1927, cuando se produce, como recordamos, el asesinato de Jacques Vanzetti. Uh-huh. Es uno de los que agita públicamente en contra del brutal asesinato, ¿no? Sí. De esta gente completamente inocente que había conmovido al mundo. Uh-huh. Aquel juicio de Jacques Vanzetti, en lo que piden por su vida prácticamente todas las personalidades del mundo, ¿no? Uh-huh. Charles Chaplin, el Papa, bueno, etcétera, ¿no?
Y qué cosa, ¿no? Porque recién habías hablado del martinfierrismo y algunos, uh-huh, oponían, ¿no?, lo formal al tema de lo social.
Claro.
Cuando algunos de los martinfierristas estaban ocupados de lo social,
totalmente,
y algunos de, uh-huh, digamos, de Boedo,
claro,
estaban ocupados por la forma también,
¿no? Sí, estaba un poco interpenetrada, ¿no?, estas dos corrientes que, claro, que van a tener, pero el martinfierrismo, bueno, marca, ¿no?, a toda una generación literaria, poética, uh-huh, argentina. Y también por aquellos años empieza a trabajar en una redacción de lujo de un diario nuevo que aparece en 1928, por aquellos años, el diario El Mundo, ¿no? Uh-huh. El diario El Mundo, que es un diario es un diario destinado a, de alguna manera, a competir con Crítica, ¿no? El público, aunque apunta un poco más a la clase media también, y tiene en esa redacción algunos compañeros como, por ejemplo, Armando Villar y Roberto Art, Nale Roxlo, uh-huh, Horacio Rega Molina, y mantiene ya una amistad importante con el poeta Francisco Luis Bernárdez, acá no había conocido en Europa, sí, y editan juntos una fallida revista, que era la revista Libra, una revista literaria, del que solamente se va a publicar un solo número, ¿no? Esas aventuras que costaban caras en aquel entonces. Hoy quizá una revista digital es mucho más sencillo, ¿no?, de sacar. Claro. En aquel momento sacar una revista implicaba muchas cosas. Y finalmente va a poder volver a viajar a París, y se instala con su amigo Bernárdez en Montparnasse, y ahí conoce artistas plásticos como Aquiles Badí, Alfredo Bigatti, Butler, que ya se reencuentra con Butler, que habían conocido en viaje anterior, ¿no? Sí. Y Víctor Pizarro, ¿no?, entre otros. Es un hombre que le interesaba mucho la pintura, ¿no?, el mundo de la pintura, el mundo de la cultura. Y como su voz es una voz prácticamente desconocida para la mayoría de los argentinos, sí, hemos elegido de un extraordinario disco grabado en la década del 60, Leopoldo Marechal por él mismo, autobiografía poética, su voz y sus poemas. Vamos a escuchar en voz del Marechal de su libro Días como flechas, Largo día de cólera, para irnos poniendo en clima de la voz y la poesía de Leopoldo Marechal.
En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la vigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio.
Bueno, lo teníamos a Marechal en 1929, año clave para la historia mundial, comienzo de la crisis general en Europa, recorriendo París, instalándose en Montparnasse. Esto lo hacía en los meses de verano, porque él seguía trabajando como maestro y bibliotecario, ¿no? Y con algunos premios que iba obteniendo, premio de poesía, etcétera, se pagaba estos viajes en barco, por supuesto, aquellos viajes iniciáticos. Y bueno, lo bien que hacía de no perderse aquel París, ¿no? Claro. De los años 20 y comienzo de los 30, donde pasaba un poco de todo, donde estaban todos. Y en 1930 comienza a escribir su novela Adán Buenos Aires, una novela que le llevará años de escritura. Una novela que tuvo, finalmente fue publicada recién en la década del 40, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero que comienza a escribir en este momento, una novela que, bueno, que es algo realmente monumental. Es una obra con muy pocos antecedentes, sí. Una novela que es una especie de conjunto de muchas impresiones, de cuestiones nacionales, ¿no? Sí, sí. Altamente recomendable. Uh-huh. Enorme poeta, enorme escritor que fue tan maltratado uh-huh. porque tuvo cierta cercanía importante con el gobierno peronista.
Pero funcionario menor.
Funcionario, ¿verdad? Sí, funcionario, digamos, del área de cultura, ¿no? Sí, sí. Tampoco fue una figura preponderante. Entró a colaborar, digamos, con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, ya en los albores de la Revolución del 43, digamos, sin dejar de seguir con su camino, ¿no? Por ejemplo, publicando La Rosa en la Balanza y otros libros de poemas. Después va a participar en el Ministerio de Educación, también dijimos, uh-huh. en la Dirección General de Cultura. Mientras publica 1945 El viaje de la primavera, obras en las que no se aprecia un compromiso político, digamos, ¿no? Son obras más bien como del estilo de Marechal, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, todo esto va a ir pesando en su contra en la medida que vaya creciendo el odio, ¿no? En del lado de los libertadores, llamados libertadores. En el medio va a tener varias situaciones familiares complicadas, la muerte de su mujer, ¿no? Uh-huh. Conocer a su nuevo amor, Elvia Ros Vasco. Y bueno, creo que hay un cambio muy fuerte en su vida a partir del golpe del 55. Tiene un periodo interesante antes de esto en España, 1948, en un viaje donde va a recibir varios homenajes, se le va a reconocer. Él espera noticias de Adán Buenos Aires, que acaba de publicar. No llegan. Nos llegan críticas, nos llegan comentarios, incluso cuando vuelve de España tampoco, sigue sin haber repercusiones de su novela, no lo puede creer. Pero bueno, ahí sigue adelante y con una extraordinaria obra que es Antígona Vélez, que se sucede un episodio muy particular. Había sido designada Fanny Navarro para protagonizar a Antígona Vélez y en una discusión muy acalorada con su amante, Juancito Duarte, queda destruido el libreto. Sí. De Antígona Vélez. Evita se entera de esto y le pide por favor telefónicamente si es capaz de reescribir. Recordemos que en aquella época no había fotocopias, ¿no? O sea que de reescribir Antígona, cosa que, bueno, pedido por Evita, evidentemente Marechal accede y finalmente la obra se va a estrenar el 25 de mayo del 51. Antígona Vélez es una versión local muy particular de Antígona, ¿no? Uh-huh, con las características propias de Marechal. Digamos que cuando se produce el golpe del 55 entra en una etapa de profunda depresión, prácticamente no sale de su casa y es ahí donde él decide autodenominarse como el poeta depuesto. Publica unos cuadernillos independientes financiado por algunos de sus amigos. Ahí publica La Poética, y en ese contexto es que insiste con este calificativo de el poeta depuesto, ¿no?
Ahí en la calle de Rivadavia.
En la calle de Rivadavia, le había pasado una temporada antes en Adrogué, se había podido comprar una quinta con un premio nacional, donde vive con su familia. Después se muda a Buenos Aires, al famoso departamento de la calle Rivadavia, de donde va a salir, donde va a escribir una obra extraordinaria, ¿no? Que es la segunda novela, El Banquete de Severo Arcángelo, que recibe el premio Forti Glory. Una novela realmente increíble, ¿no? Algo de un nivel de locura, pero también de una calidad literaria muy particular, ¿no? Con esa serie de personajes donde hay elementos bíblicos, ¿no? Los payasos Gog y Magog y todo esto que en realidad remiten a nombres bíblicos. Esta especie de robot que aparece ahí, bueno, todos los personajes que van en torno a ese banquete y esas alegorías permanentes que usa Marechal, ¿no?
Y lo social y lo estético siempre,
sí,
¿no? Por un lado y por otro.
Exactamente, ¿no? Una lectura altamente recomendable donde permanentemente trasunta a Leopoldo una gran cultura, ¿no? En todo lo que escribe. De una manera, es lo que hace Borges, pero con otro tono, ¿no? No hay en él una intención de exhibir esta cultura, ¿no? Sino que trasunta a su obra estas menciones, ¿no? El que la quiere tomar, la toma. Para otro puede ser dos nombres graciosos, Gog y Magog, ¿no? No mucho más. Después, si uno quiere saber de dónde vienen esos nombres, ya entramos en otra dimensión, ¿no?
Es que él, creo que es uno de los ejes de Marechal, ¿no? Uno lo puede disfrutar. Si uno quiere saber más, tiene más cosas para disfrutar de Marechal.
Claro.
Lo que vos decías recién, ¿no? Las alusiones constantes a temas culturales.
Bueno, Dan Buenos Aires es como una cajita china, ¿no? De donde uno puede ir sacando y sacando y sacando, ¿no? Se pueden releer de mil maneras, cosa que me voy enterando que se está haciendo más en la facultad, un poco más, por suerte. Ha costado mucho y cuesta mucho, ¿no? Que Marechal entre en los círculos académicos, a los que nunca fue muy afecto, digamos la verdad, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Que un hombre de semejante calidad todavía sea un ausente.
Claro, pero pues fíjate que los escritores de izquierda han sido por lo general mejor aceptados.
Sí,
más estudiados,
sí,
inclusive.
Sí, por supuesto.
En cambio, parece que sobre Marechal pesara alguna especie de
maldición.
De maldición,
sí,
¿no?
Sí, es una maldición, por supuesto que sí.
Bueno, y la anécdota esa fantástica, ¿no? De ese muchacho que fue a acompañar a un amigo a una discográfica.
Sí.
Entonces lo ve Ben Molar y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y se responde a sí mismo y dice, tenés un conjunto, ¿cómo se llaman? Y parece que el muchacho era el lector de Marechal.
Ajá.
Porque le dijo, Los Abuelos de la Nada.
Claro.
Rememorando una de las novelas, el cierre de una de las novelas de Marechal.
Severo Arcángelo.
Claro. Y Ben Molar le dice, bueno, tu productor va a ser Jaco Zeller, empiezan a grabar en 4 meses.
Ajá.
Y el muchacho, que era lector de Marechal, tuvo que salir a buscar a algunos músicos amigos. Mal no le fue a Miguel Abuelo.
Miguel Abuelo, mirá vos. En 1967 Marechal viaja a Cuba, un viaje muy importante para su vida, va a venir y va a escribir bastante sobre la Revolución, formando parte del jurado de aquella Casa de las Américas, junto a Cortázar, Lezama Lima, Juan Marsé, Mario Monteforte, y eligen Hombres de a Caballo de David Viñas. Es interesante pensar si David hubiera votado por él, ¿no?
Buena pregunta.
¿No? Sin ninguna maldad lo digo, ¿no? Pero aquellas cosas están marcadamente, ¿no? De lo que era la izquierda y el peronismo. Acá, evidentemente, un gesto muy interesante de parte de don Leopoldo. Uh-huh. Y bueno, quizá una obra imprescindible para todo aquel que quiera recordar lo que fue la resistencia, los años de la resistencia, que tiene su novela, sin duda, que vio la luz después de la muerte de Leopoldo, ¿no? Escrita antes, bastante antes, vio la luz después de su muerte, ocurrida en 1970, el 26 de junio de 1970. Estamos hablando de Megafón o La Guerra, un libro tremendo, tremendo, una crónica. A la vez una fantasía, ¿no? En torno a la resistencia y a la identidad del pueblo peronista. Quizá hubiera sido el libro que le hubiera marcado mucho más todavía.
Un pre-70.
Sí, exactamente. Sí, este libro se publica después, el modelo 70, y se publica después el libro.
Lees todo.
Y fue el libro de lectura obligada, ¿no? Para aquella generación, de alguna manera, ¿no? Aquella generación se veía. Si había que aprender algo de lo que había pasado antes, ese libro era una referencia y lo sigue siendo, ¿no? Altamente recomendable, Megafono la guerra. Y vamos a escuchar otro poema de Leopoldo Marechal, en este caso, El descubrimiento de la patria.
Descubrimiento de la patria. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La niñez de la patria jugará todavía, más allá de tu muerte y la de todos, los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria.
Bueno, ahí escuchábamos a Leopoldo Marechal, una voz muy poco escuchada en la radio y en general. Un hombre maldito por la academia, por los dictadores de la cultura en Argentina.
No hay video, no hay imagen.
No hay nada, ¿no? Estábamos buscando para nuestro programa de Canal 7, no hay absolutamente nada de Leopoldo Marechal, hombre que recordamos con mucho cariño y recomendamos fervorosamente su lectura. Hasta el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.